Bienvenidos, diputados y ciudadanas diputadas, que conformamos esta honorable 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. Esta mesa directiva, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a esta sesión pública ordinaria programada para el día de hoy, jueves 15 de marzo del 2018. Para ello, iniciamos con los trabajos programados para el día de hoy y esta presidencia ordena abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 2 minutos.
Nayarit. En este momento, nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para esta tarde. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 15 de marzo de 2018. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Entrega del reconocimiento por su destacada labor a favor de los migrantes y en defensa de los derechos humanos del C. Gilberto Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California. 4. Dispensa de la lectura. Aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 13 de marzo de 2018. Comunicaciones recibidas. Iniciativas recibidas. 7. Dictámenes a lectura. 8. Presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 9. Elección de presidente, vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrá de presidir los trabajos del siguiente mes de sesiones del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 10. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Y en asuntos generales complementarios tenemos la participación de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda para emitir posicionamiento sobre la expropiación petrolera. Segunda intervención, a cargo de la diputada Julieta Mejía Ibáñez para emitir posicionamiento referente a la reforma pendiente a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
Integramos esta honorable 32ª legislatura al Congreso del Estado. Esta mesa directiva declara válidos los trabajos y resoluciones que aquí se dicten. Solicito atentamente al diputado vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías dé a conocer y someta a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la propuesta del orden del día programada para el día de hoy.
Muy buenos días. Atiendo el encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 15 de marzo del 2018. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Entregas de reconocimiento por su destacada labor a favor de los migrantes y en defensa de los derechos humanos de C. Gilberto Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California. 4. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 13 de marzo del 2018. 5. Comunicaciones. 6. Iniciativas. 7. Dictámenes a lectura. 1. Lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 2. Lectura y dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de su similar del día 9 de julio del 2015, que contiene la autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno de 40,000 metros cuadrados, ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 8. Presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 9. Elección del presidente y vicepresidente, propietario y suplente de la mesa, que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 10. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 11. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda para emitir posicionamiento sobre la expropiación petrolera. 2. Intervención de la diputada Julieta Mejía Ibáñez para emitir posicionamiento referente a la reforma pendiente de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 12. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, se somete a consideración de esta honorable asamblea. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Informo, presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes.
Gracias, diputado vicepresidente. Esta presidencia, con la finalidad de recibir y acompañar hasta este presidium al C. Gilbert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California, designa como comisión de protocolo a las diputadas Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar, nos hagan el favor de traer hasta este recinto a esta honorable visita que viene el día de hoy, para que nos acompañe en esta sesión. Se declara un receso mientras la comisión asume su responsabilidad. Se reanuda la sesión. Esta 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por mi conducto, saluda respetuosamente la honrosa presencia en esta sala de sesiones al C. Gilbert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California, quien se ha destacado por su labor a favor de los migrantes y en defensa de los derechos humanos. Preside además el Comité de Vivienda, donde continúa abogando por la equidad para todos los residentes. Promueve un aumento en viviendas y cree en el crecimiento inteligente para ayudar a revitalizar los vecindarios, creando empleos, respaldando y defendiendo constantemente en Los Ángeles, California, en esta ciudad global líder a todos los migrantes mexicanos. De igual manera, saludo respetuosamente en este pleno, en este recinto legislativo, la presencia del ciudadano nativo López Vigil, presidente de la organización no lucrativa Hermandad Mexicana en los Estados Unidos. De igual manera, esta mañana nos sentimos muy honrados de contar con tan distinguidos visitantes. Se encuentra con nosotros la ciudadana Ofelia García Arenas. Ella es representante del Club Palma Grande que nos acompaña en este recinto. Sean bienvenidos. De igual manera, se encuentra con nosotros el ingeniero Ampelio González Ramírez. Él es el vicepresidente de la Federación de Migrantes NAI-USA. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a todos ellos. Honrados de contar también con la presencia del ingeniero Carlos Carrillo Rodríguez, presidente municipal de Jala. También un gusto tener entre nosotros a la señora Yolanda de González, presidenta del voluntariado de esta honorable legislatura. Sean todos bienvenidos. A todos los medios de comunicación, gracias por cubrir atentamente y puntualmente lo que aquí acontece en este recinto. Esta mesa directiva también da la bienvenida a todas las familias de todos y cada uno de los migrantes que vienen respaldando esta visita. Hoy este recinto se viste de fiesta y sobre todo nos sentimos muy contentos de atender en este recinto a tan distinguidas personalidades con nosotros. Se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Yuzarra Ramírez Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables de esta 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado.
Buenos días a todos y a todas. Con el permiso de la mesa, de las personalidades que nos acompañan el día de hoy, saludo a los medios de comunicación. Agradecer la visita de un gran ser humano que nos recibió hace pocos días en nuestra gira a la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Bienvenido al señor Gil Cedillo. Agradezco también que tenemos la presencia de algunos clubes y familiares. Quiero también destacar la presencia de Ofelia, que es una gran guerrera que también nos recibió en Estados Unidos en el consulado mexicano, que viajó varias horas para estar en la reunión que tuvimos ahí. Muchas gracias por seguir mostrando interés por tu familia nayarita. Agradezco también la presencia de Nativo López, también un gran aliado de nuestros compañeros migrantes en Estados Unidos. Hace algunas semanas, junto con mis compañeros integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y grupos vulnerables, realizamos una gira de trabajo por la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Nuestra visita, que tenía el propósito de sostener un encuentro con nayaritas radicados del otro lado de la frontera, se dio en un contexto de cordialidad donde llegamos a grandes acuerdos. Y creo que parte del resultado de esta gira es que nos visiten hoy estas personalidades. Pues bien, amigas y amigos, durante esta gira, mis compañeros diputados y su servidora escuchábamos con insistencia por parte de nuestros hermanos latinos de una persona que es un referente obligado, es un aliado en la lucha por sus derechos, y pues se trataba de un hombre que nos acompaña hoy, que es el concejal Gil Cedillo. Y es que desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero del 2017, el gobierno de ese país dejó de practicar la doctrina que hizo del sueño americano el instrumento para hacer de Estados Unidos un país de libertades y de tan abundante riqueza cultural basada en sus inmigrantes. En ese contexto incierto, cobran relevancia los nombres de personajes como Antonio Villarraigosa, el primer alcalde de Los Ángeles con ascendencia latina, Rosario Marín, la mexicana que se desempeñó como tesorera de los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama, y por supuesto, nuestro amigo, el concejal Gil Cedillo, a quien esta mañana el Honorable Congreso del Estado le rinde este pequeño pero simbólico reconocimiento. Una iniciativa que aplaudo y creo que refleja el espíritu de los nayaritas. ¿Qué ha hecho el concejal Gil Cedillo para merecer actos de amistad por parte de los nayaritas? Gil es hijo de un mecánico honrado y una mujer trabajadora en la industria de la confección. Es hijo también de la cultura del trabajo, que heredó de sus padres y que lo ayudó a formarse como hombre. Su preparación académica, su trabajo en el sector público y privado, revelan a un hombre sensible y con ideales de justicia bien arraigadas. Luchó por más de 20 años para que fuera aprobada la ley AB60 para que los indocumentados pudieran contar con licencia para conducir, y actualmente es presidente del Comité de Asuntos para Inmigrantes en el Consejo de Los Ángeles. Desde donde nuestros amigos y principalmente él se ha convertido en la voz principal del Consejo en defensa de los migrantes en momentos que las redadas hacen temer a los indocumentados. Gracias a la iniciativa del concejal, hoy los inmigrantes ilegales que tienen deseo de estudiar en universidades de fuentes públicas y privadas pueden hacerlo, lo que reduce la brecha entre los jóvenes indocumentados y estadounidenses que pueden contar con las mismas oportunidades. Dicen que a los amigos se les conocen los momentos más difíciles, y la amistad que ha nacido entre los latinos y el concejal Gil Cedillo, sin lugar a dudas, nace del apoyo que en momentos oscuros este ha luchado por nuestros migrantes. De la misma forma en la que a un buen amigo se le tiene la confianza de entregarle las llaves de la casa, concejal, el pueblo nayarita hoy le entrega a través de nosotros un merecido reconocimiento a quien ha demostrado ser un amigo de los mexicanos en los momentos en que más hemos necesitado de un gran amigo. Muchas gracias por todo, y está en Nayarit, que es su casa, concejal. Muchas gracias.
Esta presidencia le concede el uso de la palabra al ciudadano Gilbert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Gil Cedillo, concejal de Los Ángeles. Quiero decir al señor presidente del Congreso, mi amigo doctor Leopoldo Domínguez y miembros de este Congreso muy honorable de Nayarit, para mí, de un mexicano-americano, tercera generación de los Estados Unidos, es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Como un ex senador estatal de California, ex diputado de California, yo sé que su tiempo es muy importante. Estos casos son bien raros y para mí, como un hijo, bueno, no, nieto de familia inmigrante, es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo sé que ustedes son los líderes de su estado. Su trabajo es importante. Estos tiempos son tiempos que no tiene otro ejemplo en la historia de las relaciones de los Estados Unidos y de México. Y yo creo que durante este tiempo, la era de Donald Trump, una era muy oscura, una era que yo creo y espero que va a ser muy corta, que estas relaciones, todas las reuniones, todo el trabajo entre ciudades a ciudades, estados a estados, es el trabajo más importante. Estoy aquí para hablar sobre puentes y no de muros. El estado de California es 100% contra el programa de Donald Trump. La resistencia contra Trump empieza en California, con la legislatura, con el gobernador, el procurador y con la ciudad de Los Ángeles. Estamos una ciudad santuario en Los Ángeles y también el estado. Quiero decir con mucha confianza que la policía de nuestra ciudad nunca va a trabajar o coordinador o hacen proyectos juntos con la migra en Los Ángeles. 100% yo tengo confianza de eso porque nuestra ciudad es una ciudad de inmigrantes. Hoy hay muchos en Los Ángeles, en mi distrito, habla de Cedillo está en Nayarit. Todo está en su social media, su Facebook, su todo. Ah, Cedillo va a estar. Dile aló a mi familia, mis nietos, mis abuelos, todos, ¿saben? Porque la fundación de la ciudad, la historia de la ciudad de Los Ángeles es una historia, una fundación migrante. Migrantes de México, de América Central, de América Latina y de todo el mundo. Asia, Corea, China, Vietnam, todos son en mi distrito. Muy interesante. Yo comió muy bien en mi distrito. Y quiero invitar a todos ustedes cuando vienen a mi distrito, vamos a comer la comida mejor de todo el mundo, porque está allí todos los migrantes. Este es un tiempo oscuro, difícil. Pero quiero decir, no tiene una preocupación a los migrantes en Los Ángeles, porque nosotros vamos a continuar nuestras promesas a proteger a ellos. Yo tengo mucho orgullo de mi trabajo por el acta de sueño, porque todos nosotros y todos que están allá en los Estados Unidos son las personas que van a estar ahí para realizar los sueños de sus familias. Como cuando viene mi familia en 1921, yo soy un nieto de inmigrante, con una beca como el Dream Act, todos pueden cambiar su vida. Y hijos de personas que trabajan en los campos, en los trabajos más duros, pueden hacer cualquier Dios quieren. Ingenieros, abogados, senadores, doctores, todos es posible allá en California hoy, porque nosotros sabemos nuestra historia, sabemos dónde está hoy, pero más importante, nosotros sabemos que el futuro de nosotros es en las manos de los Dreamers. También nosotros tenemos mucho orgullo de mi trabajo y quiero decir particularmente a Nativo López porque la idea de la licencia por los conductores inmigrantes viene del trabajo de Nativo y yo, abajo de un gran líder de nuestra comunidad, se llama Humberto Corona. Y trabajo por 20 años para dar la licencia por los inmigrantes. Fue una historia muy duro, pero muy importante en la historia de California y la presencia de todos los inmigrantes. Todos en los Estados Unidos allá saben que la licencia es la manera que dar una identificación a los migrantes y una manera para mover en la sociedad. Esos son derechos humanos. Esos son derechos de artículo 5 y artículo 7 en la Unión de Naciones. Esa es la importancia de la licencia. Y hoy los conductores migrantes no tienen el miedo que tiene anterior, no tienen el miedo de pedir su coche, no tienen el miedo que va a deportar ellos solo para usar su coche. Finalmente quiero decir que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, porque tenemos trabajo muy serio, muy importante enfrente de nosotros. Este año de elecciones aquí en su país y por nosotros en los Estados Unidos son muy importantes. Los cambios que va a venir son súper importantes. Nosotros necesitamos a cambiar y mejorar las relaciones de México a los Estados Unidos. Nosotros depende tanto a todos los mexicanos que viven allá en los Estados Unidos. La fundación de nuestra economía trabaja en sectores muy importantes, no solo en la agrícola, pero en otras áreas súper importantes. Y mejor ellos cambian la cultura de los Estados Unidos. En los deportes, en el películas como Coco, el primer película del año pasado en los Estados Unidos. En todas las maneras cambia la cultura en una manera mejor por el futuro. También nosotros somos jóvenes de la edad en la sociedad. Los baby boomers están saliendo de la fuerza de trabajo y nosotros necesitamos en los Estados Unidos personas más jóvenes que pueden continuar a trabajar. Últimamente, el futuro de este país y de los Estados Unidos, mi país, son juntos, depende a nosotros. El futuro de nosotros, mejor para todos, es importante y depende a nosotros con las puentes que reunir todas las familias mexicanas a dos lados para mejorar la sociedad a dos lados por nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Es un gran honor estar aquí con ustedes y estoy presente por ustedes. Felicidades y muchísimas gracias.
Le damos la bienvenida esta mesa directiva a nombre de esta 32ª legislatura al ciudadano Candelario González, regidor del municipio de Jala, al ciudadano Octavio Arias, también regidor del municipio de Jala, así como también la visita del señor Víctor González, presidente del Club de Leones de Jala, Nayarit. Quede asentado el uso de la tribuna por parte de nuestro amigo Gil Anthony Cedillo, así como su visita en el diario de debates de este Congreso. Solicito respetuosamente al diputado presidente Leopoldo Domínguez González nos haga el favor de pasar al presidium para que a nombre de todos los integrantes, de todas las diputadas y diputados que integramos esta honorable legislatura, haga entrega de un reconocimiento especial al ciudadano Albert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California. Para eso le solicito también a nuestro visitante distinguido Gilbert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito, nos haga el favor de pasar a este estrado. Solicito a todas las diputadas y diputados que integramos esta honorable legislatura, así como los asistentes en este pleno, nos pongamos de pie. Listo. Solicito respetuosamente a las diputadas y diputados que integramos esta honorable 32ª legislatura, nos hagan el favor de pasar aquí al frente del estrado para tomar un bonito recuerdo fotográfico de la visita de tan distinguida personalidad en este pleno. Solicito a los diputados y a las diputadas que conformamos esta honorable legislatura, favor de ocupar sus curules. Y también solicito respetuosamente a la Comisión de Protocolo, nos haga el favor de acompañar, junto con el diputado presidente, al ciudadano Gilbert Anthony Cedillo, concejal del primer distrito de Los Ángeles, California, a la salida de este recinto legislativo. Se declara un receso. Se reanuda la sesión. Esta mesa directiva registra la asistencia de los diputados Librado Casas Ledesma, Juan Carlos Covarrubias García, Julieta Mejía Ibáñez, Pedro Roberto Pérez Gómez, Ramón Salcedo Osuna y la diputada Marisol Sánchez Navarro. Continuando con el cuarto punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el pasado martes 13 de marzo del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la dispensa de lectura del acta referida. Los diputados que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad por todos los presentes que integramos esta honorable legislatura, por lo que se ordena se curse para su firma. Para desahogar el quinto punto del orden del día, esta presidencia solicita atentamente a la diputada, al diputado secretario Manuel Navarro García, de lectura a las comunicaciones recibidas.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas, jueves 15 de marzo de 2018, generadas por el Poder Legislativo. 1. Informe y memoria de las actividades realizadas durante el receso correspondiente al primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional, presentado por el diputado Adán Casas Rivas. 2. El diputado Leopoldo Domínguez González presentó su informe de actividades realizadas durante el primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional. 3. Informe de labores del primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, presentado por el diputado José Antonio Barajas López. 4. Informe sobre las memorias de las visitas realizadas al sexto distrito electoral del primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, presentado por el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, generadas por el Congreso de la Unión. 1. Oficio enviado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual remite al punto de acuerdo que exhorta con pleno respeto a la división de poderes y autonomía de los congresos locales, a revisar y en su caso armonizar los códices civiles y familiares conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación con la edad mínima para contraer matrimonio. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. En cumplimiento con el sexto punto del orden del día, solicito respetuosamente a la secretaria Élica Leticia Jiménez Aldaco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dé a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Iniciativas de ley o decreto, jueves 15 de marzo del 2018. Iniciativa con proyecto de ley de desarrollo social del Estado de Nayarit, presentada por la diputada Élica Leticia Jiménez Aldaco. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y Social para su análisis y dictaminación correspondiente. Es cuanto, diputado.
Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes nuevamente a todos. Desde que rendimos protesta como integrantes de esta 32ª legislatura, mis compañeros legisladores y su servidora, asumimos el compromiso de construir leyes que garanticen el adecuado desarrollo y bienestar de los nayaritas. Nuestro compromiso fue legislar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy en día, uno de los retos más importantes de esta legislatura, a través de quienes tenemos el honor de formar parte de ella, es el de luchar para hacer más estrecha la brecha de desigualdad que aún predomina. Durante la campaña política del año pasado, quienes tuvimos la oportunidad de ser candidatos a los distintos cargos de elección popular, advertimos una realidad en el Estado que contrasta con las cuentas alegres que se hacen al hablar de la pobreza. Hoy, debe quedarnos claro, compañeros y compañeras, que hay comunidades en los distintos municipios, en la zona rural, en colonias de las zonas urbanas, donde hay nayaritas viviendo situaciones de pobreza y marginación. También es una realidad que debe dolernos el que esta pobreza y marginación se haya convertido en un instrumento del que se aprovecharon gobiernos estatales del pasado, así como municipales, para construir un entorno sobre este, donde verdaderas maquinarias del clientelismo electoral fueron presa de ellos. Creo, amigas y amigos, que uno de nuestros deberes primordiales es ponerle un freno a esta situación. Con ese ánimo, es que el día de ayer presenté la iniciativa de desarrollo social para el Estado de Nayarit. El propósito que me animó a elaborarla es, en primer lugar, el de hacer de los programas de desarrollo social un mecanismo eficiente, transparente y sensible para erradicar la pobreza. También está pensada dicha ley para que estos programas no vuelvan a ser utilizados con fines electorales en el futuro, aprovechándose de la pobreza de los nayaritas. La legislación propuesta permitirá crear una verdadera política social en la entidad que coadyuve a erradicar problemas tan trascendentes como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y el número de viviendas carentes de agua potable y drenaje. Asimismo, se pretende reglamentar la realización de evaluaciones a los programas estatales de desarrollo social y su utilización para llevar a cabo acciones de mejora de la política social para contar con una opinión objetiva respecto a los avances y áreas de oportunidad en materia de desarrollo social. Temas como la cobertura de los servicios básicos, la calidad de los servicios de salud pública, la educación, así como las brechas que se han marcado entre los grupos sociales que coexisten en la sociedad. Han representado un problema que es necesario terminar, pues provocan una segregación política y social. Así pues, se requieren acciones diseñadas para la interlocución con una población culturalmente diversa, socialmente excluida y articulada en organizaciones con distinta capacidad de gestión y convocatoria. Estos programas contribuyen a las políticas de equidad y la justicia social al abordar problemáticas prioritarias y urgentes de los pueblos y comunidades también indígenas. En general, el proyecto de ley tiene como prioridades el mejorar la administración de los recursos públicos mediante la debida aplicación del gasto, contrarrestar las desigualdades regionales, apoyar a los grupos vulnerados en estado de abandono, especialmente en la zona serrana y en los núcleos rurales, construir infraestructura productiva y generar todo tipo de proyectos que denoten el desarrollo social en el Estado. Es indispensable replantear la política social para que ésta vaya migrando gradualmente a un modelo asistencialista a un esquema subsidiario y transitorio, fomentando la cultura de la responsabilidad que permita a la población en condiciones de pobreza valerse por sus propios medios. Pero más importante aún es que a partir de ello, esta pueda transmitir aquellas capacidades y habilidades que permitan a sus hijos acceder a mejores estándares de vida de manera sostenible, rompiendo con la transmisión intergeneracional. Sin duda, no es una tarea sencilla, sin embargo, no olvidemos que corresponde a las instituciones gubernamentales el brindar las herramientas necesarias para que la población en desventaja tenga oportunidades similares a las de cualquier persona para participar en alguna actividad económica, política y social. Por lo que invito a mis compañeras y compañeros legisladores a que aportemos a este proyecto que estoy presentando y que someto a su consideración, pues estoy convencida de que conjuntando esfuerzos y procurando generar producto legislativo de calidad, se atenderán los problemas vigentes en el estado de Nayarit, velando en todo momento por el interés general y en beneficio de la sociedad nayarita. Muchas gracias a mis compañeros legisladores, decirles que una vez turnándose la iniciativa en las comisiones, están todos invitados para que podamos nutrir, si en su caso se requiere en alguno de los rubros, que puedan aportar al proyecto. Sé que hay compañeros que están trabajando en eso, lo cual estoy contenta y los felicito por el foro que se tuvo ayer, Manuel. Creo que todo esto nos puede ayudar a abonar y hacer una ley más completa. Sé que también mi compañera Erika, porque lo hemos platicado en ocasiones anteriores, tiene un proyecto y estamos totalmente convencidas que organizándonos y trabajando con las ideas que pueda aportar, los documentos que se puedan presentar y el foro que se realizó ayer, creo que vamos a lograr una gran ley de desarrollo social. Buenas tardes para todos.
Quede registrada su participación en la tribuna en el diario de debates de este Congreso. Asimismo, esta presidencia ordena en su turno a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y Social para su estudio correspondiente. Esta mesa directiva registra la asistencia del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez. Continuando con el séptimo orden del día, solicito a la diputada Marisol Sánchez Navarro proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Dictamen de las Comisiones Unidas de Obras, Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Urbano y Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de las comisiones legislativas que al rubro se indican, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, presentada por el licenciado contador Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la presente iniciativa, se considera que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal, donde se establecen metas nacionales. Asimismo, se presentan estrategias transversales para democratizar la productividad y acercar a la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia del gobierno de la Administración. De esa manera, algunas de las líneas de acción del sector de comunicaciones y transportes contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo se refieren a reducir los costos logísticos del transporte carretero. Esto a través de liberar núcleos urbanos, así como a mejorar la seguridad vial y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. En ese tenor, el 27 de octubre del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6 hectáreas, 13 áreas y 24 metros de agostadero de uso común y de temporal de uso parcelario de los terrenos del ejido de Mora, municipio de Tepic, Nayarit, hectáreas que serían destinadas a la construcción de un libramiento de Tepic. Derivado del anterior, el 21 de febrero del 2017 fue inaugurado el libramiento Tepic por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Por ello, el libramiento Tepic no solo reduce el tiempo de recorrido del turismo hacia la costa nayarita, sino que también contribuye al desahogo vial de camiones de carga y de materiales peligrosos que anteriormente a la construcción de esta obra tenían que atravesar por el libramiento Nogales. Por consiguiente, se debe tomar las medidas oportunas y necesarias para atender la seguridad vial de los nayaritas y regular el transporte en nuestro estado, para establecer el orden y las medidas de seguridad, toda vez que los problemas de vialidad son graves. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal manifiesta que es obligación fundamental garantizar los derechos humanos, pero fundamentales, y el orden prioritario, como lo es la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y de la sociedad nayarita en su conjunto, así como para mantener un ambiente sano y adecuado, por lo cual consideró como una tarea fundamental fortalecer la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit para regular la circulación de vehículos de transporte de carga pesadas que determinadas características o que transporten materiales peligrosos de conformidad con lo que establezca la Comisión Técnica del Transporte. Aunado a lo manifestado, contamos con las vialidades que permiten la circulación de esta clasificación de vehículos como lo es el libramiento Tepic, que atiende una alternativa de desahogo de movilidad para el libre tránsito de los vehículos, sin tener que atravesar la zona conurbada. En ese contexto, la propuesta se sustenta en los siguientes objetivos. 1. Regular lo concerniente al tránsito de los vehículos de carga pesada en general o de contenidos peligrosos. 2. Adicionar dentro de la clasificación de licencias la de conductor de servicio público. 3. En el caso de los conductores que tripulen vehículos destinados al transporte público, se adiciona que para poder obtener su licencia de manejo deberán presentar carta de no antecedentes penales con fecha de expedición no mayor a 30 días. 4. Adecuación a la ley de relación a la retención como garantía del pago al entregarse la boleta de infracción por faltas a la ley. 5. Precisiones normativas en cuanto a ortografía tendiente a fortalecer y perfeccionar el contenido y alcance de la ley. De tal forma que la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit atiende lo relativo a salvaguardar la vida vial, definiéndola en la ley como la protección de la vida, integridad física y patrimonio de los sujetos de tránsitos, mediante la prevención, divulgación, educación y concientización de la población para prevenir accidentes en las vías públicas. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de estas comisiones, con bases en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforman los artículos 3, 4, fracción tercera, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda. 5, inciso A, C, D, E, F, G y H. 10, fracción 4. 11, fracción 3 y décima catorceava. 14, fracción segunda, inciso D y E. 15, fracciones 7 y octava, 96, fracciones segunda y tercera, 97, fracción tercera y quinta, 101, fracciones tercera y cuarta, 160, 161 y 179. Se adicionan los artículos 4, fracción décima terciava, 5, inciso I, 14, fracción segunda, inciso F, 96, fracción cuarto, 101, fracción quinta y 160 bis, todos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, para quedar como sigue. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, dentro del plazo de 120 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto, las autoridades en la materia deberán realizar campañas de comunicación y difusión en los términos que establezca la ley, a fin de que la población en general tenga conocimiento de las disposiciones contenidas dentro del mismo. Tercero, el titular del Poder Ejecutivo, dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes. Cuarto, la Comisión Técnica del Transporte, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación del decreto, deberá emitir los dictámenes a los que se hace referencia en la fracción octava del artículo 22 del presente, los cuales, en su caso, se actualizarán de manera anual. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 13 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. A continuación solicito al diputado secretario Manuel Navarro García proceda con la lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de su similar publicado el 9 de julio del 2015 y que contiene la autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno por 4.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de las comisiones legislativas que al rubro se indican, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo tercero del decreto publicado el día 9 de julio del 2015, que contiene la autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno de 40.000 metros cuadrados ubicados en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Antecedentes. Con fecha 26 de febrero del 2018, fue presentada por el licenciado en Contaduría, Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, la iniciativa que reforma el artículo tercero del decreto publicado el día 9 de julio del 2015, que contiene la autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno de 40.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Consideraciones. Con fecha 6 de abril del 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria AAP-019-GIR-040-E2-2017, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual convoca a todos los interesados a participar en el concurso para la celebración de un contrato de asociación pública-privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el IMSS. En este mismo sentido, el día 28 de julio del 2017, el IMSS emitió los resultados de la convocatoria, cuyo fallo se adjudica a favor de la promotora y desarrolladora mexicana SADCB, Prodemex, estableciendo que los trabajos de construcción se llevarán a cabo a partir del 8 de diciembre del mismo año. Finalmente, la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Nayarit hace del conocimiento del Ejecutivo que la empresa contratista cuenta con el periodo de 18 meses para la terminación total de la obra. Dicho lo anterior, surge la imperiosa necesidad de establecer una organización y coordinación entre los distintos órganos de gobierno con la finalidad de que la salud de los mexicanos sea atendida de la mejor manera. En ese tenor, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ente responsable de proteger la salud y la seguridad social de los trabajadores, ha enfrentado mayores retos en cuanto a la cobertura de salud se refiere en los últimos años, por lo que resulta impensable concretar la creación de un hospital general de zona en pro de los nayaritas. Asimismo, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social plantea que la construcción de un hospital general de zona de 144 camas sensibles en la localidad de Bahía de Banderas, Nayarit, en una superficie de 40.000 metros cuadrados, contará con las cuatro especialidades básicas: cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría. Además, contará con 17 subespecialidades, de las cuales tres de ellas no se tienen actualmente en la zona, lo que representa un complemento importante para la atención de derechohabientes en conjunto con el Hospital de Zona de Tepic y el Hospital de Zona de Las Varas, por lo que se entiende la urgencia por atender este primordial servicio público que requiere la población. Por otro lado, el artículo tercero del decreto en cuestión señala un término de 2 años para finalizar con la construcción del Hospital General de Zona, fecha que venció el pasado julio del año 2017. Finalmente, se concluye que se ha excedido la temporalidad fijada en el decreto, por lo que resulta menester ampliar el término de la finalidad de permitir concluir los trabajos de la construcción del Hospital General de la Zona, en razón de que, en materia de salud, el Estado tiene la obligación de garantizar en todas sus vertientes. En razón de las consideraciones anteriores vertidas, los integrantes de esta Comisión Unidas, con base en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único. Se reforma el artículo tercero del decreto publicado el día 9 de julio del 2015, que contiene la autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno de 40.000 metros cuadrados, ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit, dado en la sala de comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 2 días del mes de marzo del año 2018. Por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y la Comisión de Administración y Políticas Públicas. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. Para los efectos de la dispensa de trámites y en su caso la discusión del punto que nos ocupa, esa presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento interno, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. Para eso solicitamos respetuosamente a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco nos haga el favor de hacer el registro.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
Gracias, diputada secretaria. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esa presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 y 109 de nuestro reglamento interno, someto a la votación la dispensa de trámites. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Esta presidencia informa a esta honorable Asamblea Legislativa que se aprueba por unanimidad la dispensa de trámites. En virtud de esto, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto, por lo que le solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez nos haga el favor de abrir el registro.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
Gracias, diputada secretaria. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto. Esta mesa directiva, a través de esta presidencia, ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Esta presidencia ordena el cierre del registro de la votación electrónica. Se aprueba con la siguiente votación: a favor 26, en contra 0, abstenciones 0. Por lo tanto, esta mesa directiva declara que queda aprobado por unanimidad de los presentes el presente proyecto de decreto. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de su similar publicado el día 9 de julio del 2015, que contiene la autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas done a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, una superficie de terreno por 40.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Continuando con el octavo punto del orden del día, esta presidencia da cuenta a esta honorable Asamblea Legislativa de que ha sido entregado por escrito el informe de actividades realizadas durante el periodo a mi cargo al frente de esta mesa directiva. Se ordena su publicación en el apartado de transparencia de la página de internet de este honorable Congreso. Para dar cumplimiento al noveno punto de orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva, quienes presidirán los trabajos a partir del 18 de marzo en curso, esta presidencia abre el registro de propuestas. Por lo que solicito... ¿Sí? ¿Para qué efectos?
Para propuesta.
Tiene el uso de la voz el diputado Lugo del Grupo Parlamentario del PRD.
Con relación al noveno punto del orden del día, relativo a la elección de presidente y vicepresidente, propietario y suplente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la respetable consideración de esta soberanía la siguiente propuesta. Presidente, diputado José Antonio Barajas López. Vicepresidente, diputado Jesús Armando Vélez Macías. Vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Hago llegar a la mesa directiva la presente propuesta, solicitando el apoyo de mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Esta mesa directiva somete a consideración de este pleno legislativo la propuesta formulada por el diputado Eduardo Lugo López, quien los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Esta mesa directiva da cuenta que se aprueba por unanimidad de los presentes, por mayoría de los presentes, ¿sí? Y en consecuencia se dicta el siguiente acuerdo. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 15 de marzo del 2018 elige integrantes de la mesa directiva para presidir los trabajos del siguiente mes del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos. Presidente, diputado José Antonio Barajas López. Vicepresidente, diputado Jesús Armando Vélez Macías. Vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo del 2018 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. Para deshogar el décimo punto, le solicito a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer la propuesta del orden del día para la siguiente sesión.
Martes 20 de marzo, 11 horas, propuesta del orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrado el día jueves 15 de marzo del 2018. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Dictámenes a lectura. 1. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 6. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 7. Asuntos generales complementarios. 8. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputada presidente.
Gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento al punto de asuntos generales complementarios, esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, de Revolucionario Institucional, para que emita su posicionamiento.
Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa, amigos de la prensa, señoras y señores. En representación del Grupo Parlamentario del PRI, vengo a esta tribuna para manifestar nuestra posición en relación al histórico acto de la expropiación petrolera. El próximo 18 de marzo, los mexicanos habremos de recordar el 80 aniversario del decreto presidencial por el cual el gobierno de la República rescató para beneficio de la nación los recursos petroleros. Fue origen y fuente de desarrollo económico nacional, y dicha riqueza se utilizó y se sigue utilizando para fomentar el crecimiento económico en todos los órdenes, pero fundamentalmente para financiar programas y servicios que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En 1901, Porfirio Díaz expidió la primera ley sobre el petróleo. Por desgracia, fue el instrumento para que las compañías extranjeras se apoderaran de grandes extensiones de tierras que incluían a los yacimientos del petróleo. En una cruel paradoja, estando México sumido en la pobreza, a los extranjeros se les permitía explotar un recurso no renovable, por el que obtenían cuantiosas utilidades, sin pagar un solo centavo de impuestos, sin otorgar beneficio alguno para la nación. Para proteger sus privilegios, según nos dice Armando Parellón en su libro Cárdenas ante el mundo, una vez que triunfa la revolución, derrotada la dictadura, instalado el primer gobierno democrático con Francisco y Madero, las compañías petroleras extranjeras financian el primer complot contrarrevolucionario del que fueron víctimas el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Fueron depuestos de sus cargos y asesinados por órdenes de Victoriano Huerta. La causa, el gobierno revolucionario decretó se cobrarán impuestos a la industria petrolera. En el año de 1935, los trabajadores petroleros fundan el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Para 1936, con fundamento en la Ley del Trabajo, reglamentaria del artículo 124 de la Constitución Política Federal, presentan a los representantes de las compañías para su discusión y aceptación lo que sería el primer contrato laboral. Sin discutirlo ni entrar al fondo de dicho documento, los representantes de las empresas lo rechazan, haciendo pública burla de los líderes sindicales, lo cual provocó una reacción radical del movimiento obrero, que convocó e hizo estallar una huelga nacional a principios de 1935. 1937. El conflicto provocó una crisis económica que afectó a la generalidad de la industria y del comercio, haciendo necesaria la intervención del presidente Cárdenas, que obliga a las compañías y a los trabajadores a celebrar una convención para dirimir sus controversias, la cual aceptaron los líderes de los trabajadores, pero fue ignorada por los representantes de las compañías. A fin de mediar en el conflicto y llegar a una solución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entró en funciones, designando una comisión que analizara las condiciones económicas de las compañías y examinara si en efecto no podían hacer frente a las demandas de los trabajadores. El resultado fue determinante. Las ganancias eran enormes, millonarias, riqueza que se fugaba a otros países y solo beneficiaba a empresarios extranjeros. Finalmente, en un hecho histórico, el presidente Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, decreta la expropiación petrolera. Por la expropiación se pagaron millones de dólares, más de su valor real. No existe una cifra exacta, pero sí pagos en millones de dólares que se hicieron a las diversas compañías extranjeras exigidos a través de sus gobiernos respectivos. Fue el costo de nuestra independencia económica y el sacrificio para iniciar el progreso con justicia que la revolución había planteado. La expropiación fue apoyada por todo el pueblo de México, ricos y pobres, que contribuyeron con lo que pudieron para que el gobierno pagara la indemnización exigida. Hubo desde el que aportó un centavo hasta la dama que donó sus joyas. Ahora se viven nuevos tiempos. La economía se ha convertido en un asunto global. Lo que pasa en el mundo afecta o beneficia a todas las naciones. Las economías cerradas y burocráticas han fracasado, al igual que el capitalismo de Estado. En este contexto, el gobierno de la República ha impulsado la reforma energética, que tiene como base el artículo 27 de la Constitución de la República, que asegura a la nación el dominio directo de los yacimientos minerales u orgánicos, los combustibles y minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos. El petróleo ni se concesiona ni se vende. Así lo afirmó categórico el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y lo ha sostenido. Lo que se abrió al sector empresarial, nacional y extranjero, es la extracción, refinamiento, industrialización del petróleo y comercialización de los productos derivados, siempre bajo la rectoría del Estado. Reforma que ha permitido canalizar recursos fiscales que antes se aplicaban a subsidiar el precio de los combustibles, a programas y servicios de impacto social. Esta reforma también obedece a una estrategia de administración con visión de futuro de los recursos naturales, dado que el petróleo es un recurso no renovable que en algún momento habrá de agotarse. Un principio irrefutable en economía es que no hay bien o producto que sea más caro que el que escasea o no se tiene. El legado histórico, económico e ideológico de la expropiación petrolera pertenece a todos los mexicanos. Es una herencia política que convoca a la concordia, a mantener nuestros valores y principios, a promover cambios con realismo y objetividad, con el objetivo de preservar este bien para beneficio de las próximas generaciones. El petróleo se concesiona, no se vende. Muchas gracias por su atención.
Gracias, diputada. ¿Para qué efectos? Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Cruz Dionisio del partido Morena para hechos.
Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Continuamos. Con el permiso de los compañeros diputados, la mesa directiva, público en general, medios de comunicación que nos siguen a través de estas sesiones. Bienvenidos todos. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera, realizado mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, ya que las compañías extranjeras constituidas bajo leyes mexicanas se habían rehusado a acatar el laudo sentencia emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esta industria, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La frase que enarboló el entonces presidente de la República, ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, fue: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con el expresidente López Portillo se descubrieron nuevos yacimientos muy importantes, que hasta llegó a decir: tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y terminó su gobierno diciendo que defendería el peso mexicano como un perro. Podemos decir que Pemex era patrimonio nacional, a pesar de que los líderes sindicales han dilapidado el recurso a través de los años, con sueldos exorbitantes, lujos y prestaciones indecentes. Casos como el Pemex Gate, compras de navíos con sobreprecio, pagos de cirugías plásticas, venta de plazas, contratos a modo de un gobierno que ha mantenido en números rojos la administración, saqueos tras saqueos, y a pesar de todo, tuvo a México a flote con los impuestos excesivos de la paraestatal. Fueron empobreciendo a Pemex al grado de hacer que no fuera redituable. Cerraron refinerías como la de Azcapotzalco. En el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, prometieron abrir una refinería en Tula y se aprobaron los recursos necesarios para su construcción, de lo cual solo se edificó la barda perimetral. Las promesas de la reforma energética que modificaron los artículos 27 y 28 por el presidente actual, Enrique Peña Nieto, fueron difundidas por todos los medios en los que se decía: ya no habrá gasolinazos, que iba a haber una disminución en los precios de las gasolinas a partir de enero 2016. Les mintieron a todos los mexicanos diciéndoles que la gallina de los huevos de oro se estaba acabando. De pronto, como arte de magia, ya que de nuevo las licitaciones fueron entregadas a empresas extranjeras y a uno que otro político empoderado, es que se están descubriendo nuevos pozos en estos momentos actuales. El actual gobierno, de ser exportadores de petróleo, pasamos a ser importadores, con la mentira de que las empresas fomentarían la competencia y disminuirían los precios. Todo fue lo contrario. Vemos que la gasolina aumentó en el 2012. La gasolina magna, de valer 10.81 pesos, en la actualidad cuesta 18.18 pesos. Pasamos de tener unas empresas de mayor importancia a nivel mundial a la utilización de intermediarios que la importan, lo que de forma coloquial le llamamos coyotes en este rubro. Pasamos de tener una de las empresas más rentables en el mundo a una con números rojos, lamentablemente. A los campesinos les han quitado poco a poco el subsidio del diésel agropecuario, haciendo que cueste más caro para ellos el producir sus productos básicos. México es tan rico que no lo han podido acabar desde la conquista con la reforma energética. Los contratos de utilidad compartida solo han beneficiado...
Diputada, la invitamos a que concluya, por favor.
Termina un momentito. Se han beneficiado a las empresas extranjeras y a uno que otro político corrupto. La tendencia será el rápido agotamiento de las reservas petroleras. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. Aumenta la carga fiscal a Pemex. No se generarán empresas nacionales significativamente. No aumentaron significativamente el nivel de actividad económica y de generación de empleos. Al contrario, se ha visto que han despedido a los trabajadores mexicanos. Aumentó la concentración del ingreso y hay transferencia de riqueza al extranjero. No ha generado ahorro de largo plazo de ingresos petroleros y está aumentando la deuda pública. La reforma no ha contribuido a reducir la pobreza y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza se dispararán, pues se desaprovechan recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México, según la revista Forbes. Por lo tanto, respecto al festejo del 80 aniversario de la expropiación petrolera, no hay nada que festejar, compañeros, pueblo en general, pues poco a poco le hemos cedido el manejo de nuestros recursos a las manos de los extranjeros. No hemos aprendido a administrar los recursos y quienes quieren hacerlo lo sofocan y utilizan la fuerza del Estado, los medios de comunicación y la difamación para amedrentarlos, pues no han entendido que solo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana. General Lázaro Cárdenas del Río, es cuanto, señor presidente. Gracias.
Gracias, diputada. ¿Para qué efectos, diputado? Muy bien, esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Lugo López, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña, de los medios de comunicación, lejos, pero muy lejos, quedó el 23 de marzo, el día que el pueblo salió a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, después del anuncio del viernes 18 de marzo de 1938 del presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río. A muchos años de distancia, vemos que el anhelo, el sueño de un pueblo está hecho trizas. El 70% de las compañías en 1938 eran propiedad inglesa. El 30% eran estadounidenses. En una economía de guerra, porque había iniciado la Segunda Guerra Mundial, estaba necesitando petróleo. En una disputa, ya lo dijeron aquí los compañeros que me antecedieron, para reconocer al Sindicato Mexicano de Petroleros en 1935, podían haber solucionado con 28 millones de pesos el problema. Esa disputa llegó a tanto hasta la intervención del general Lázaro Cárdenas. Pero, ¿en dónde estamos parados hoy? con presidentes neoliberales que nos dicen que no se vende el petróleo, que solo se concesiona. En el hoyo de la Dona, que está ubicado en el Golfo de México, hay lotes de miles de hectáreas de lecho submarino. Un hoyo de la Dona donde el 70% es de México y el 30% es de Estados Unidos, pero resulta que nosotros no tenemos la capacidad económica para explotarlo. Y estamos concesionándole a la British Petroleum, a infinidad de empresas, a la Exxon, a la Chevron, le estamos concesionando todo. Cuando en el artículo 27 decía y dice que son y deben de ser de México. Entonces, por eso, cuando antes celebramos la expropiación es porque ni siquiera era nuestro el petróleo. Estaba en manos de unos cuantos burócratas que se enriquecieron al por mayor. Los mexicanos no gozamos nunca la bonanza económica del petróleo. Ahorita tenemos novedosas formas de concesionar el gas natural, el gas shale, el gas chale, con el fracking en Nuevo León, en Tamaulipas, poniendo en riesgo reservas de la biosfera, todo en beneficio de las compañías extranjeras que, si ustedes se dan una vuelta, resulta que vuelven. Las tenemos aquí otra vez. Aquí en la ciudad de Tepic ya hay gasolineras del grupo OXXO. Ya está la British Petroleum en Guadalajara. Ya la de 7-Eleven. Eso quiere decir que, como aquella vieja canción, volvió a su dueño otra vez. Al paso que vamos, nos va a quedar claro que el único recurso no renovable del que podemos disponer es de la paciencia de los mexicanos. Y a esta le quedan muy poquitas gotas. Muchas gracias.
¿Para qué efectos, diputado? Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Roberto Pérez Gómez para hechos.
Muchas gracias, presidente. No, nada más manifestar que compartimos el posicionamiento de la diputada Nelly Deivón, en el sentido de que manifiesta que en su momento la industria petrolera tuvo una enorme grandeza y una enorme fortaleza, se tiene que reconocer. Y bueno, también decir que en cierta forma compartimos los posicionamientos de la diputada Claudia Cruz Dionisio y del diputado Eduardo Lugo en cuanto a cómo es que se ha entregado la industria, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero aprovechar la oportunidad para manifestar que en el Partido del Trabajo estamos muy tranquilos, porque pronto estaremos mejor y ustedes ya saben con quién. Muchas gracias, buenas tardes.
Esta mesa directiva ordena que quede registrado el posicionamiento y la participación en la tribuna de los diputados Claudia Cruz Dionisio, Roberto Pérez Gómez, Eduardo Lugo López y Nelly Divón Díaz Tejeda en el diario de debates de este Congreso. Para finalizar con el punto de asuntos generales y para que emita su posicionamiento, esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Julieta Mejía del Partido Movimiento Ciudadano.
Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Sabemos que la Universidad Autónoma de Nayarit pasa por una situación preocupante. debido a manejos dudosos de unos cuantos, que han puesto en riesgo el trabajo bien hecho de muchos y la educación que brinda nuestra máxima casa de estudios. La situación financiera de la UAN es un tema que toca fibras sensibles de nuestra sociedad nayarita. Es un punto cercano porque la UAN es símbolo es un símbolo que sentimos propio. Conocemos los problemas para pagar los sueldos y que para concluir el 2017 se necesitaban 359 millones de pesos para cumplir con los compromisos de salarios y prestaciones. La crisis por la que pasa la UAN surgió, entre otras razones, por contratar personal sin reconocimiento presupuestal, por el déficit en el fondo de pensiones y por los pasivos con las entidades del sector público. Sin embargo, de acuerdo con los datos de las auditorías que se han hecho públicas, sabemos de irregularidades por más de 330 millones de pesos. Irregularidades que empeñan el porvenir de nuestra universidad. Cada institución educativa, con mayor razón, la máxima casa de estudios de los nayaritas, debe reflejar principios como la transparencia, la honestidad y el compromiso de actuar siempre en beneficio de la mayoría, del bien común. La UAN necesita ser blindada contra actos de corrupción, contra los malos manejos y la opacidad que tanto daño le han hecho. Es por ello que hemos preparado, junto con docentes y estudiantes de la universidad, una propuesta para reformar y hacer adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit en materia de combate a la corrupción, partiendo siempre del respeto a su autonomía. Esta iniciativa busca fortalecer las atribuciones del órgano interno de control, establecer las causas graves de su destitución y reglamentar las vacantes. Con estas reformas queremos fortalecer a la UAN, darle certidumbre tanto al personal, a docentes y a estudiantes, para que su prioridad sea dar clases o estudiar. No pensar en el sueldo del día siguiente o si habrá recursos para concluir el semestre. Buscamos que la UAN sea más sólida y que se reafirme el espíritu con el que se fundó en 1969 por don Julián Gascón Mercado, para que sea un motivo de orgullo para todos los nayaritas, que sea el lugar donde se formen nuestros jóvenes y le demos proyección. Reconozco al diputado Leopoldo Domínguez, al diputado Lugo López, al diputado Fugio Ortiz, quienes en repetidas ocasiones también han manifestado su interés por este tema. Estoy segura que más compañeras y compañeros diputados se sumarán, porque han demostrado su compromiso con Nayarit en distintas ocasiones. Y la UAN debe ser un punto de unión y trabajo conjunto que nos impulse a transformarla. Esta no es una reforma pendiente, es una deuda pendiente que tenemos con la UAN y con los nayaritas. Como diputados, tenemos la responsabilidad moral de darle a la UAN la certidumbre que merece, las herramientas que requiere para garantizar el mejor uso de los recursos, los elementos necesarios para que sus estudiantes tengan una mejor formación. Blindar y fortalecer a nuestra universidad de actos de corrupción es un tema tan importante que debemos darnos el tiempo para hacerlo bien, de manera integral y donde la voz de todos esté representada. Una vez más, esta legislatura tiene en sus manos un tema que requiere compromiso y que exige que demos lo mejor de nosotros mismos en favor de los nayaritas, porque la UAN debe significar el escalón hacia el éxito de nuestros jóvenes, un paso para alcanzar sus sueños. Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarse a esta propuesta, que la hagan suya y que sumemos esfuerzos para hacerla sólida, que rinda frutos y que sea el cimiento donde se vuelva a edificar esa UAN orgullosa, digna y triunfadora que cada nayarita anhela. Muchas gracias.
Quede registrada su participación en el diario de debates de este Congreso. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 20 de marzo del 2018 a las 11 horas.
Muy buenas tardes. Bueno, pues de esta manera finaliza la sesión del día de hoy en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, con la participación de las diputadas y diputados en esta sesión. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.